Pues desde hace unos días teníamos comprometida la presencia de nuestros invitados esta mañana, porque ya lleva en marcha 3 semanas, más o menos, la exposición, la doble exposición de los dos artistas laredanos, Santiago Montes Luengas y Francisco Velasco Torre, en el antiguo ayuntamiento. Y bueno, pues nuestros dos invitados de hoy han empujado y mucho para que esta muestra esté presente estos días en el antiguo palacio consistorial. Ángel Bueno, que es el técnico del ayuntamiento en esta disciplina, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿No te gusta lo de técnico? ¿O qué? ¿Es promotor, impulsor, gestor? Bueno, comisario. Bueno, se utiliza más este
sin término. Comentarios.
Comisario suena muy, muy potente, ¿no? Pero sí, oye, es impulsor de prácticamente todo lo que se expone en ese centro, ¿no?
Bien. Lo acepto.
¿El qué? Te llama unas cuantas cosas en esta presentación. Y Miguel Ángel Montes, buenos días, bienvenido.
Buenos días, bienvenidos a vosotros dos y a nuestros oyentes.
Estaba a ver si te me salía tu segundo apellido y sé que es Fernández.
Fernández.
Ahora sí que sí. ¿No?
Montes Fernández.
Bueno, pues eres hijo de Santiago Montes.
Santiago Montes.
Yo creo que es una historia que todo el mundo sabe ya en Laredo, gracias a tu, locuacidad, no lo has ocultado nunca y siempre te has mostrado muy orgulloso de aquel pintor laredano al que las nuevas generaciones no conocimos y que bueno, tuvo una vida tan singular y tan especial, ¿no?
Sí. Ángel lo ha referido muy bien en el catálogo. Ángel ha sido el promotor y el hombre que se ha esforzado en hacer una exposición magnífica y un catálogo también muy bueno. Ha estudiado muy bien toda la biografía de Francisco Velasco, otro hombre oculto, y de mi padre. Yo le estoy muy agradecido. Le he ayudado en lo que he podido, pero el jefe era él. Yo estaba de peón.
Ya, exactamente, ahí le iba a preguntar yo a Ángel, porque sin Ángel no habría habido exposición, seguro. Pero sin el empuje tuyo detrás, o la base tuya detrás de todo el arte, las colecciones, tú tenías identificado dónde estaban muchos de los cuadros de tu padre, etcétera, etcétera. Me imagino que es un tándem, ¿no?, lo que habéis conseguido. Tú querías, Ángel, y tú, Miguel Ángel, le empujabas, ¿no?
Claro.
Sí, yo llevaba mucho tiempo detrás, no solamente de Miguel Ángel Montes, sino también de Rufo, de Francisco, para que cada uno respectivamente hubieran abordado tiempo ya atrás las biografías de estas dos personas. Miguel Ángel, por supuesto, la de su padre; Rufo, la de Paco Velasco, con el que mantuvo una muy cercana relación. Pero bueno, pues las circunstancias no se dieron y yo asumí esto, sobre todo desde el momento en que conseguimos recuperar la obra de Paco Velasco donada, hace ya 20 y tantos años, ¿no? Y bueno, pues era de justicia hacer una exposición homenaje a Paco Velasco, por esos fondos que hoy en día cuenta el ayuntamiento, donados gracias a su mujer Teresa Enciso y fundamentalmente gracias al pobre Miguel Ángel y Rufo, que fueron los que insistieron para convencer a la viuda de que esa donación se produjera, ¿no?, a fin de evitar pues que esa obra que seguía depositada en su casa pues se dispersara y se perdiera. Y aunque ellos no elaboraron ese trabajo biográfico, documental y de la obra, pues sí que he podido contar con Rufo, ¿no?, porque ya, pues tristemente sabemos, no se encontraba en condiciones, y luego además incluso pues hemos notado su ausencia en esa exposición, sobre todo Miguel Ángel, ¿no?, ha echado muy en falta la figura de Rufo presente en esa exposición, pero sí he tenido la suerte tremenda de poder contar con Miguel Ángel. Que con 88 ya, ¿no? 88, se mantiene, pero que muy, muy, muy en forma, mentalmente.
Nada más.
Y gracias a él, pues hemos podido reflejar la biografía de su padre de manera, muy, muy importante.
Claro.
Y luego la parte de Paco Velasco, pues ahí ha costado un poquito más, pero sí que fundamentalmente, aparte de testimonios muy relevantes, como puede ser, por ejemplo, el de Alfonso Oruña, es decir, gente que convivió un poquito con Paco Velasco, que era difícil porque era un hombre muy cerrado socialmente, pero sí he podido contar con la figura de Paco Gutiérrez, que hasta hace relativamente poco ha sido el presidente del Centro de Estudios Montañeses, y que se daba la circunstancia de ser ahijado de Manuel Velasco, el hermano mayor de Paco Velasco. Y él incluso ya tenía publicado en la revista Altamira un trabajo sobre la figura de su padrino, Manuel Velasco, en el que detallaba una serie de datos biográficos, sobre todo del origen de la familia y demás. Y todo ello me ha servido, con la autorización del propio Paco Gutiérrez, pues para poder ir encajando el puzzle, ¿no? Luego sí que ha habido cuestiones que ha habido que investigar, que estaban equivocadas, que no se sabían. Y bueno, al final yo creo que el resultado del catálogo es muy, muy interesante. Creo que se ha conseguido un trabajo bonito, muy visual, con unas referencias biográficas muy importantes y de dos grandes desconocidos. Quizá no tanto Santiago, porque algo se ha publicado de él, sobre todo pues con estos últimos etapas de la recuperación de la memoria histórica, etcétera. Pero bueno, eran siempre artículos sueltos, muy referidos a esa etapa de ocultación. Y de Paco Velasco, pues realmente es que, como yo digo, únicamente la gente de Laredo sabe que es el autor de la talla de la Virgen de la Soledad y para de contar, ¿no? Entonces, pues gracias a este trabajo, pues conocemos más.
Y tanto. Este catálogo es la revisión definitiva de la biografía de tu padre, Miguel Ángel, todo el mundo habla de los 8 años encerrado en el desván, ¿no? Para evitar ser detenido por Rojo, ¿no? Sí. Bueno, que es básico, es el resumen básico de toda esta situación, y ese encierro pues le provocó problemas de salud que luego acabaron muy joven con su vida, ¿no?
Con 43 años.
¿43 años?
Con 43 años murió mi padre.
Sí. Madre mía. Bueno, pero tú estás contento, ¿no?, con el resultado,
sí,
¿no?
Sí, mucho.
Y conociéndote, sé que no solo por tu padre, sino también por Paco,
sí,
Velasco, ¿no?
Es que los dos tuvieron una gran amistad. Mi padre le quería mucho a Paco. Y eran... la obra es, en muchos casos, paralela. Porque, claro, el lugar donde están es un lugar óptimo para el paisaje, por ejemplo. Y Paco Velasco se dedicó mucho al paisaje, porque lo tenía muy cerca. Él salía de casa allí junto a la iglesia de Santa Catalina, y con ir hacia la zona oriental de la costa, allí estaba solo, montaba el caballete y ningún niño le importunaba en una calle, ¿no? Uh-huh. Pero pinta también el paisaje urbano desde su casa, desde su balcón, y tiene en la exposición 3 vistas preciosas de lo que es la fachada trasera de la calle de Santa María, la que mira hacia el Regatillo y Santa Catalina, que es un tratamiento muy bonito. Son esas casas que hay junto al Arco de la Blanca, que parecen, recuerdan un poco las casas colgantes, ahora dicen casas voladas, sí, de Cuenca. Y luego tiene también muchos retratos de la gente que conoce, de sus amistades, y en eso pues son dos obras que son muy paralelas, ¿no? Paco, porque se retira voluntariamente después de un disgusto con su madre, en la época en la que era aprendiz en el estudio de Vázquez Díaz en Madrid. Para ingresar en la Academia de San Fernando había que prepararse mucho en el dibujo, sobre todo, y este hombre, la práctica era siempre la figura del desnudo femenino o masculino. Y cuando viene el verano con toda su obra enrollada y lo ve su madre, pues la madre, que era una mujer mayor y muy religiosa, teme porque el hijo pueda acabar siendo un bohemio, ¿no?
Sí.
Y yo creo que prácticamente le obliga y quema Paco todos los desnudos en la huerta de la finca. Sí. Y hay una anécdota que cuento y que también la recoge Ángel, que me contaba un día allí en la huerta con él. Decía: Miguel Ángel, aquí quemé todos los cuadros al óleo o los dibujos a lápiz. Y pasé de los cuadros al óleo a sembrar cuadros de tomates, cuadros de vainillas, cuadros de lechugas.
Sí, de paisajes, ¿no?
Sí, era un hombre muy bueno, muy sencillo.
A pesar de lo cual, algún dibujo de desnudo femenino sí que se ha rescatado.
Sí, pero ese es posterior y de ese te puede hablar muy bien Ángel.
Así.
Porque lo ha estudiado, sí.
Sí, es que yo aquí, mientras habláis, estoy hojeando el catálogo.
Sí, es el único desnudo que hay en las
el tema de los desnudos, bueno, luego quería comentar otra cosa al hilo de la exposición y la razón por la que se hace conjuntamente a ambos artistas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al hilo de los desnudos que relata Miguel Ángel, cierto es que su madre, el sentido religioso exacerbado de ella, provoca esa circunstancia de forzarle a Paco a que se deshaga de todas estas obras, ¿no? Uh-huh. Pero hay otra razón que la cuento en el catálogo y que sí es una aportación, y es que parece ser que Paco Velasco se había enamorado de la modelo. Uh-huh. Y entonces esa razón... De eso era consciente su madre. Uh-huh. Y entonces no le obliga, no le fuerza solamente a quemar los cuadros por puritanismo religioso, sino por la razón de que no quería que esa relación continuara.
Yeah.
Entonces esa es una de las razones. Una chica a la que finalmente fallece por enfermedad, yo no recuerdo ya si era tuberculosis, no me acuerdo qué es, y que Paco está hasta último momento atendiéndola, cuidándola allí en Madrid, ¿no? Y es más, los hermanos se sorprenden de cómo él se había volcado en ella, sobre todo por el carácter y la manera que tenía.
Estamos hablando de hace 100 años.
Es,
28, 27,
eso,
por ahí, ¿no?
Eso es.
Los años
eso
20,
es.
¿No? Ajá. Sí. Bueno, pues sí, historias que...
Bueno, lo que quería contar de... y ese, sí. Ese desnudo que viene, pues sí, es posterior. Y
ya estaba casado con Teresa Enciso, vamos.
Sí, que... sí. Es difícil saber cuándo porque las obras de Paco no están datadas. Ajá. Ni firmadas. Entonces no sabemos exactamente cuándo, pero sí es evidente posterior. Y es una de esas fuentes en las que Paco Velasco bebe a la hora de pintar, sobre todo en su etapa última, en la que él prácticamente no sale al exterior a trabajar, ¿no? Como mucho se limitaba a pintar desde el balcón de su casa, el paisaje, pero sobre todo pintaba mucho por referencias de catálogos de arte que tenía. Contaba muchos. Y no es que los reprodujera, pero sí que se inspiraba en ellos. Y en concreto ese desnudo está claramente inspirado en una de las figuras que no repite, sino que cambia su forma y demás, pero de una obra de un famoso artista suizo, Ferdinand Holder, que tiene dos grandes obras fundamentales, que son El día y la noche. Y esta es una figura muy inspirada en la obra del día.
En la exposición vemos unos cuadros muy bonitos. A ver, entendedme la expresión. Es arte muy fácil de comprender, son muchos paisajes, hay muchos retratos, que no son artistas de pueblo, podemos decir, o artistas con un modesto, aunque tu padre trabajó mucho en el Prado, copiando arte, con autorización, copiando arte con...
En sus últimos años. Estuvo en el Prado desde el 50 al 54, uh-huh. Que es cuando fallece. Hace ya 70 años que falleció. Uh-huh. Y entonces... Como él visitaba frecuentemente Museo del Prado, pues para disfrutar de las obras de los maestros y para aprender, observa que ya hay gente que copia cuadros y se los vende a los visitantes, turistas o no turistas, ¿no? Y entonces solicita del museo poder copiar, con el riesgo de que le dijeran que no por sus antecedentes penales, que antes era muy importante eso, ¿no? ¿Sí? Y sí, le dan el permiso y empieza a copiar, y él, con Barrales, un pintor granadino, que también había hecho Bellas Artes, pues eran claramente los mejores copistas. La prueba es las copias que se pueden ver en la exposición. Y una de ellas está en la iglesia de Santa María, aquí, junto al retablo de Belén, que es una piedad, un descendimiento pintado por Van der Weyden,
sí,
el pintor de los Países Bajos, que siempre se dice que influyó mucho en la imaginería que hay en el retablo. Y entonces esa obra, que se la había regalado mi padre a la familia de Bringas, de don José Manuel Bringas, un arquitecto de Laredo, el hermano pequeño de don Gonzalo Bringas, que hizo la Magdalena, el Palacio de la Magdalena, y Valdecilla, toda la obra sanitaria para el Marqués de Valdecilla. Pues entonces se la regala, porque es el hombre que nos consigue en Madrid, a mi padre, que vivía en el estudio, que ya va mi madre con mi hermana pequeña, Matilde, que tenía cuando aquello, pues, 2 o 3 años.
Sí.
Y entonces mi padre le regala esa copia. Y luego, al morir el padre, y al final muere también la viuda, me dicen a mí los hijos, te vamos a devolver para que tengas el recuerdo de tu padre, del cuadro que regaló a nuestros padres. Y le dije que yo ya tenía otra copia igual, y que eso a lo mejor era donarla a la parroquia. Y allí está, junto al retablo, hay una pequeña donación a la derecha, que vino muy bien para alojar la obra. Pusimos un cristal de seguridad, y el que vaya a ver el retablo puede comprobar lo que estoy diciendo de las figuras que hay en el Calvario, donde está el Cristo crucificado, y a los pies la Virgen y Juan, San Juan, y luego esas mismas figuras prácticamente son las que aparecen en el cuadro de Van der Weyden.
Y otro cuadro que se puede disfrutar también en la iglesia de Santa María, la copia de la familia del pajarito de Murillo, que también está presente y que no hemos traído a la exposición. Lo mismo que en la Sacristía Museo podemos contemplar restaurada la cabeza de Echeomo, cabeza de Cristo de Paco Velasco.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué no habéis bajado la Virgen de la Soledad a la exposición? No, ni se os ha planteado, no se os ha ocurrido, o si se os ha ocurrido, era imposible técnicamente, no lo veíais.
Bueno, está una reproducción,
una
imagen a través de una fotografía de Fernando Bailet, preciosa. Suponían inconvenientes. Y bueno, pues inconvenientes técnicos y tema de seguros y cuestiones de estas que complicaban la exposición.
Vale, pues ya está, ¿no? Era una cuestión que yo me he planteado, digo, porque, no sé, la tenemos ahí arriba y bajarla aquí un mes tampoco, no sé, no creo que a la parroquia le genere ningún tipo de conflicto, pero bueno, ya veo que las cosas son más complejas de lo que a veces parecen, ¿no? He dicho dos artistas de pueblo. A ver, descríbeme qué se ve en la exposición, Ángel. ¿Tú qué te gustaría que se fijara la gente de esta muestra de cuadros? Pues bueno, con paisajes y con retratos, pues bueno, realmente singulares, ¿no?
Bueno, lo que se puede ver por parte de la obra de... primero, vemos lo principal de lo que se puede disponer. Respecto de la obra de Santiago Montes, pues es una representación muy global de todas sus etapas y de todas sus temáticas, ¿no? Fundamentalmente, los dos artistas jugaban con ese trío de temáticas típicas de los pintores tradicionales, como eran el paisaje, el retrato y el bodegón, ¿no? La naturaleza muerta. Por lo que respecta a Santiago Montes, pues tenemos además muy presente esas obras de copia, reproducciones, puesto que fue en su desarrollo biográfico algo fundamental y está bien recogido, ¿no? Sí que echamos en falta la presencia de dos cuadros que hubiéramos deseado poder contar con ellos, pero que no ha sido posible. Uno de ellos, el retrato de Cancio, el poeta de comillas, que además es prácticamente obligado cuando se habla de la figura
de Jesús Cancio,
¿sí? De Cancio. Y que hemos perdido la pista. Sabíamos por último que se encontraba en un caserón, en una familia en Polanco. Esa familia fallece, al final sabemos que ya no está allí, no sabemos a dónde ha terminado, quizá probablemente en Madrid. Y luego, yo sí que me ha dado muchísima pena. Incluso le planteé a Miguel Ángel, y luego no lo consideramos, presentar una fotografía de esa obra en buen tamaño para que estuviera presente, porque además en el catálogo tiene muchísimo protagonismo, que es el retrato de Rivas Cherif, el retrato de Rivas Cherif. ¿Por qué tiene muchísimo protagonismo? Es fundamental. Pues porque a través de unas gestiones que hizo Miguel Ángel, se cuenta en el propio catálogo, esta obra es cedida al Museo de Bellas Artes de Santander y no se ha podido traer porque está en estos momentos expuesta en el propio Museo de Bellas Artes de Santander, junto a un cosío allí en la sala, y no sé si el otro era... no me acuerdo. Y claro, gracias a la presencia de esa obra en el Museo de Santander, se ha en cierta medida durante todos estos años mantenido viva la imagen, la presencia del artista Miguel Ángel Montes, ¿no?
Santiago.
Santiago Montes. Y que en los últimos años ha cobrado fuerza, ya digo, por ese movimiento que ha habido de memoria histórica, donde han puesto en marcha una serie de exposiciones que han recogido la figura de estos artistas que padecieron la guerra, el exilio, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y esa es otra de las obras que yo me da pena no haber podido contar con ella. Uh-huh. Y además, una obra que ha estado presente, pues fíjate tú, y por una carambola también, estuvo presente pues junto en el Museo de
San Fernando,
pues hubo una exposición colectiva en torno al retrato español, y estuvo presente compartiendo espacio pues con los más grandes de los artistas españoles, ¿no? Y luego, por lo que respecta a la obra de Paco Velasco, pues aunque he querido centrar únicamente la exposición en la obra que es propiedad del Ayuntamiento de Laredo. Podía haber existido, haber traído alguna otra obra, pero al no pertenecer ya al Ayuntamiento, he querido centrarme únicamente en ello. Y sobre todo en la obra original, porque él también hizo copia, pero no me parecía oportuno. Y entonces, está el tema del paisaje, el tema del retrato y el tema de del bodegón, ¿no? Uh-huh. La exposición...
Que sepamos, hay mucho más obra de Paco Velasco controlada por ahí, que tú sepas...
Hemos reproducido en el catálogo alguna obra que ha sido prestada para que pudiera ser reproducida, que venía de Madrid, fundamentalmente de Paco Gutiérrez, el ahijado. Porque hubo un determinado momento en que, para ayudar económicamente a Paco, que en los últimos momentos, en los últimos tiempos tampoco estaba muy, muy, muy bollante, pues su hermano le compra un lote de obra, ¿no? Uh-huh. Y esta obra la dispone Paco Gutiérrez. Algunos de ellos se han reproducido en el catálogo, otros no. Se podía haber contado con toda esa obra porque amablemente la cedía Paco Gutiérrez, pero entendíamos que, era más oportuno centrarnos en la obra municipal, que no toda está expuesta, porque, claro, al compartir espacio dos artistas, pues todo se reduce, ¿no? Uh-huh. Y está presentada la exposición en la sala central, toda la obra de Santiago Montes, por presentar un formato mayor, y en las salas laterales se acoge la obra de Paco Velasco, junto también con una vitrina que aporta ciertas curiosidades de ambos artistas y una selección de fotografías en las que ha colaborado la Asociación de Amigos del Patrimonio, aportando algunas imágenes a otras ya clásicas y que en cierta medida salpican pues la vida de Paco Velasco.
Sí, me ha gustado la anécdota del libro, por ejemplo, que aparece en uno de los cuadros y le tenéis allí el libro, sí, el mismo volumen, ¿no? Que tal. ¿A ti te gustaría comprar toda la obra de tu padre?
La obra que se expone, la mayoría la tenemos los hijos y los nietos. Mm.
Pero claro,
mis primos también me han cedido, por ejemplo, los retratos de Pelayo,
claro,
el bodegón en el que aparece el libro de Azorín, Pensando en España.
Ese.
Conchita, mi prima, uh-huh, también me ha cedido dos bodegones muy bonitos. Y el retrato de Toñín, de mi tío, uh-huh, Toñín, Antonio Fernández. Y entonces otros primos míos, que siempre los denominamos los argentinos, porque su madre era argentina, el mayor de ellos, Pepín, se fue a Argentina con 14 años y ya volvió después de todas estas historias. Claro, afortunadamente no estuvo en la guerra, donde sus tres hermanos se comportaron como falangistas valerosos, uh-huh, pero eran los que guardaban al Rojo, sí, que era mi padre en casa, uh-huh, que estuvo 8 años escondido, ¿eh? Uh-huh. Mi padre se refugia en el 37, porque cuando venía del frente de Villasana de Mena, y cuando llega a Santander ya todo es de huida, todos iban para Asturias o se iban para Francia. Y entonces llega a Santander y va al puerto, y allí no había ninguna embarcación, ni para ir para Gijón, que aún Oviedo ya estaba con los nacionales, Gijón todavía no, o para irse a Francia, claro. Y entonces no había ningún barco. Y ve en Puerto Chico una embarcación que está varada en la rampa. Dice, ¿y esa embarcación? Era una embarcación de esas pequeñas que tenía un motoruco, que decían los pescadores, ¿no? Embarcación con la cubierta sin cerrar. Dice, no, es que la hemos echado al agua y se hunde. Le entra al agua y se hunde. Dice, bueno, eso es porque estaba aquí al sol en la rampa y se ha abierto la madera durante tanto tiempo, pero eso se puede calafatear. Y él, que era... conocía perfectamente el oficio de carpintero ebanista, pues también podía hacer de carpintero calafate, ¿no?
De Rivera, sí.
Y calafateó el barco y les dice al grupo que había allí,
voy a probarlo,
entre ellos un laredano, les dice, un momento que voy a buscar la mochila a la comandancia de Marina y bajo, embarcamos y vamos a donde podamos, ¿no? Y cuando bajo ya no estaba el barco. A los que ya había preparado la barca la habían dejado. Eso, desgraciadamente, ha sido muy común, ¿no? Bueno, voy a hacer solamente un comentario a propósito de Ángel. Dice que la situación de Paco Velasco, al final, era una situación económica un poco justa, ¿no? Él vivía con su mujer de una forma muy, muy austera, ¿no? Muy franciscana. Entonces mi padre le propone que vaya a Madrid, donde tenían una casa, en la Plaza de Santa Ana, y que haga copias como él, porque es una forma, porque claro, la copia la pagaban bien, uh-huh, los turistas y esta gente, ¿no? Y además, claro, para un pintor, mi padre disfrutaba copiando y encima cobraba, sí, y gracias a eso nos defendíamos, ¿no? Y Paco Velasco tenía una casa de los Encisos en la Plaza de Santana, y bajar desde allí al Museo del Prado era como bajar desde la casa que tienen aquí en Laredo, en Santa Catalina, al Ayuntamiento. Era un paseo de ese desarrollo. O sea, que hubiera disfrutado, hubiera tenido una vida económica más desenvuelta, pero muere mi padre en el 54 y esa posibilidad se truncó.
Anda.
Esa fue una pena.
Uh-huh. Al hilo de lo que habla, sí, la referencia de los argentinos, uh-huh, otro hecho que me viene a la mente, también recogido en el catálogo, es la circunstancia de que a punto estuvo toda la familia de Miguel Ángel,
sí,
de,
sí,
emigrar a la Argentina. Sí. O sea, en el año
50... Nos reclamaba mi tío.
En el 50.
Creo que fue, ¿no?
Sí.
En torno al 50, antes de empezar él con esta etapa de copista,
sí,
él estaba ya en Madrid, trabajando en diferentes cosas, y entonces... había que ir por reclamación de un pariente, sí. Ahí teníais un tío ahí en Argentina
José Fernández, que
les invita a ir, toda la familia, y al final prácticamente a última hora no le dan los permisos por el tema de los antecedentes penales. Uh-huh. Pero bueno, pues que...
Afortunadamente.
Que contamos aquí con Miguel Ángel también de casualidad.
¿Qué recuerdas de esos años 17, calculo, ¿no? Así que echando... 18 años, ¿no? Tenías cuando murió tu padre.
18.
¿Y qué recuerdas de, no sé, porque pues claro, mira, luego uno se arrepiente toda la vida de no haber hecho esto o aquello, sí, ¿no? Con su padre, ¿no?
Yo disfruté muy poco de mi padre, porque yo estaba en limpias y mi padre salió de la cárcel en el 46 y yo dejé limpias hacia el 49. Y entonces conviví con mi padre del 49 al 54, ¿no? Porque anteriormente mi padre estaba en casa, pero nosotros no lo veíamos.
No lo sabíais.
No nos lo dejaban ver y no lo veíamos. Desconocíamos hasta que ya nombré, cuando en el año 45 iba a salir a la calle, pues Manolo, el barbero, decíamos, el peluquero, subió a casa, le rasuró la barba, se la cortó, la afeitó, y entonces mi madre, estaban ya allí todos mis tíos y todos los amigos de mis tíos falangistas, los Gutiérrez Azpeitia, todos eran falangistas, pero todos habían ocultado a mi padre cuando había un registro, sí. Se iba a casa de ellos y allí se queda. Y entonces cuando nos llama mi madre, a ver, que pasad, que ha venido papa. Porque siempre nos decían que nuestro padre estaba en Francia o estaba en Argentina con nuestro tío Pepín. Y cuando entramos, Santi, que era el mayor, se quedó muy serio parado delante de él y le dice a mi madre, este no es mi padre, este no es papa. Porque claro, era el único que sabía que mi padre tenía barba. Porque cuando por la noche mi padre bajaba del desván a cenar y dormir abajo en el piso, él le veía la sombra proyectada en una puerta, la sombra de un hombre con barba. Y él, hasta que no veía que entraba ese hombre con barba, que sabía que era un hombre bueno, porque nunca había habido ningún problema cuando esa sombra entraba, ¿no? Pues claro, él ya sabía que estaba mi padre, pero a mí nunca me lo dijo, ni se lo dijo a nadie. Pero nos sorprendió cuando él... hizo esa exclamación, dice, no, este no es mi padre, porque claro, mi padre en ese momento ya le habían afeitado, y yo le llevé una foto que está mi padre de joven con mi madre y se la puse al lado de la cabeza, digo, no lo ves, compáralo tú, no ves tú que es el mismo. Bueno, esa es anécdota.
Claro, tú tenías nueve años en el 45, ¿eh? O sea que, sí, claro, tampoco eras absolutamente consciente, ¿no?, de toda la historia, pero de esos años en Madrid, cuando se dedicaba a copiar, sí, ¿qué a ti te parecía extraño? ¿Era algo habitual o cómo veías tú el trabajo de tu padre?
No, yo lo veía con admiración, ¿sí? Porque es que mi padre, excepto los domingos, que no se podía copiar por las visitas especiales que hay un domingo en el museo, y el lunes que el museo cierra...
Sí.
Cierra para compensarles el trabajo a los celadores y demás, compensarles el trabajo del domingo, y porque además los lunes los museos cierran también para la limpieza general, ¿no? Pero él en casa iba preparando las tablas, las sabía preparar con tablero de madera, lo que llaman engatillar para, sí, que la madera no se alabe, todo eso lo preparaba, y con láminas él iba dibujando ya todas estas figuras tan minuciosas como la que se puede ver en la exposición, ¿no? Hay dos cuadros muy... lo que he dicho del descendimiento de Van der Weyden, y hay un cuadro que es el tránsito de la Virgen, que está la Virgen dormida, rodeada de apóstoles, pintadas por Mantegna, un pintor italiano, también del Renacimiento.
Sí.
Pero mi padre eso lo tenía que hacer en casa. Laboriosamente iba dibujándolo y empezaba a darle color. Cuando iba al museo a pintar un cuadro que estaba copiando, pasaba por el que ya estaba preparando en casa,
ajá,
para contrastar los colores y para ver los detalles. De tal manera que son copias muy laboriosas, pero no le daban igual nada más que un mes.
Ya.
Y entonces tenía que llevarle prácticamente acabado.
Uh-huh. Hay muchas copias de él por ahí, por el mundo, repartidas, ¿no?
Sí,
por el mundo, sí, no tenéis control de ello.
Yo
¿no?
tengo cartas de gente a las que...
¿Hacía uno al día? ¿Hacía uno a la semana? ¿Cuántos?
No. La labor era de meses. Oh, en estos sí. eran... Por ejemplo, sé que en Alemania un médico le compró un autorretrato de Alberto Durero, precioso, que hay en el Museo del Prado, y le compró también un cuadro más grande de un pintor, Sanders, que es la abstracción de la piedra de la locura, porque este médico debía ser psiquiatra. Y entonces es una imagen en la que a un muchacho hay un curandero que le está haciendo una incisión en la frente, claro, sangra, y el curandero, de forma disimulada, con una piedrecita, se la pone en la herida y la saca ensangrentada. Dice, ves, esto es lo que tenías dentro, ya estás curado. Y está allí con su madre, la madre con un semblante doloroso y tal, que también se lo compró. Y luego vendía a hispanoamericanos también, y bueno, o a cualquier otro, y a españoles.
Sí, sí.
Vendió bastantes copias porque pintó durante 4 años.
Ángel, yo esta mañana decía, esta colección, esta exposición, aparte que no se va a volver a repetir, pasarán décadas antes de que se pueda reunir una obra de estos dos artistas de forma tan intensa. Quiero decir que o vas a verla ahora o te la pierdes ya para siempre, ¿no? Y hay que valorar lo nuestro y estos dos grandes pintores.
Pues sí, en concreto, por ejemplo, de Santiago Montes, pues es que la... Al margen de alguna presencia en colectivas de obra, como única exposición individual que realizó fue aquella que en el año 79, en los bajos de Caja Cantabria, lo que hoy en día es Unicaja, pues organizó la familia, en concreto Miguel Ángel, como homenaje con el
25 aniversario de la muerte de mi padre.
Del fallecimiento, claro. Y bueno, una de las razones por las que se ha presentado esta exposición conjunta por parte de Paco, porque había que homenajearle en razón de esa obra ya recuperada y que en su día fue donada, y por otro lado, pues porque la figura de Santiago Montes, desde la amistad que habían tenido ellos dos en vida, pues se hacía oportuno hacerla de manera conjunta. De Santiago Montes, por ejemplo, en el 2011 fue el aniversario del centenario del nacimiento, pues pasó totalmente desapercibido. Entonces, bueno, pues considerábamos que era un momento oportuno, porque también queríamos enfocar el catálogo recogiendo la vida de ambos. De esa manera, bueno, pues aprovechábamos esa circunstancia, y porque para las dimensiones de la sala con la que disponemos arriba en el antiguo ayuntamiento, pues quizá acoger únicamente la obra de Paco Velasco quedaba escasa, y lo mismo podía suceder con la obra de Santiago. Entonces, de esa manera, pues yo creo que acertábamos.
Yo recuerdo un año, seguro que está la entrevista por ahí, vinisteis Rufo y tú a hablarnos de que la obra de Paco Velasco estaba abandonada allí en un desván de las Trinitarias y que estabais tratando de rescatarla. Bueno, lo habéis logrado, ¿no?
Sí, gracias a Ángel, gracias a Ángel, porque allí se llevaron las cajas precintadas de todo el inventario que hicimos, con un álbum con las fotos de todos los cuadros, dimensionados, poniéndoles un título, indicando la técnica pictórica, ¿no?
Sí.
Y entonces coincidió que era la primera reforma que se hacía en el ayuntamiento viejo.
Ajá.
Y entonces casi todas las cosas del archivo las habían metido en el mercado nuevo, arriba. Pero ya no cabían más cosas. Y nos indicaron que podían ir allí. La brigada municipal las llevó, las cajas cerradas, precintadas y numeradas. Y allí estuvieron, pero tuvimos en una ocasión la sorpresa de que se habían abierto las cajas y se mostraron algunos cuadros en el claustro de las monjas, ¿no? Entonces yo fui a hablar con la superiora, que en ese momento era la madre Concepción,
Conchita
Arriba, la madre de don Macrino, el boticario,
la hija.
¿No? La hija. Y entonces, pues bueno, aquello se subsanó. Estaba en un cuarto, pero cuando volví, en ese cuarto ya había una cama para un peregrino. Y ya vi que las que las cajas habían quedado abiertas de aquella ocasión, con el riesgo de que algún peregrino, igual una de estas obras pequeñitas de Paco, las metiera en la mochila igual y se las llevara, vete a saber. Y esa es la pena. Pero bueno, ahora se le ha
rendido homenaje, sí.
Rendido homenaje. La exposición es muy importante, es una exposición antológica. Yo agradeceré siempre a Ángel que haya sido el motor de esto. Ha coincidido además los 70 años de la muerte de mi padre. Y tengo la satisfacción de la alegría de toda nuestra familia que está viniendo a verla desde Madrid y demás. Mi hermana y mis sobrinos estuvieron el día de la inauguración, mi hermana Matilde, y la alegría de que en la calle mucha gente me comenta que le ha gustado la exposición. Claro, es una pintura que gusta a todo el mundo,
claro.
No es una pintura de abstractos. Laredo tiene un plantel de pintores excelente. Algunos de ellos muy difíciles de entender, ¿no? Por ejemplo, empezando por Ángel Alonso, que este hombre cogió la fama cuando se escapó a Francia, y allí en el mundo de la pintura es un abstracto de primera línea. Luego, los dos hermanos Sáez, Fernando, abstracto, y Martín, que ya no es abstracto, es figurativo, pero de una pintura temática difícil. Y luego, pues, los pintores, como podría ser Santiago Corro, Enrique Santisteban, Cándido Gutiérrez Azpeitia, y luego todos los que hemos conocido como más próximos, ¿no? Leonardo Setién, Rafael, Alfonso Paradelo, Alfonso Rodríguez Nates, Pelayo Fernández, mi primo, Blas Camino, tanta gente como hay joven que pueden dar lugar a un pequeño museo, porque todos estaríamos dispuestos a ceder obra para ese museo gratuitamente.
Seguro.
Al ayuntamiento.
Seguro.
Y tenía que ser en esa casa que se está arruinando de Paco Velasco, hacer allí su casa museo y abajo en unas salas una exposición colectiva de todos los pintores, porque de Ángel
Ángel Alonso,
seguro que alguna obra que tiene este hombre, Jaime Castel, que era familiar suyo,
sí,
seguro que Jaime estaría dispuesto a donar alguna obra de él. Y los Sáez, pues hay aquí algunos que tienen obras. Y entonces todos darían. Yo, por ejemplo, tengo un cuadro, además de los de mi padre, tengo un cuadro de Santisteban, de Enrique Santisteban, que ese yo le daría para el museo, de él, de Enrique Santisteban.
No, yo comentar al hilo de lo que me habías preguntado, que si pocas exposiciones ha habido en lo que se pudiera contemplar la obra de Santiago Montes, pues muchísimo menor la poder contemplar la obra de Paco Velasco. O sea, Paco Velasco jamás hizo una exposición en vida, solamente se conoce la cesión de tres obras para una colectiva también organizada por Montes en los años 70, la década de los 70, de artistas laredanos, y que además él era muy celoso de que se viera, no compartía su obra prácticamente con nadie, ¿no? Y bueno, pues yo espero que parte de esos fondos que ahora son propiedad del Ayuntamiento de Laredo, pues se cuelguen en las paredes del actual ayuntamiento,
claro,
como se ha ido ya colgando obra, prácticamente hay veintitantas obras colgadas, y que un buen número de estos fondos de Paco Velasco, pues se pueda visualizar en diferentes dependencias.
Esa recuperación ya la ha iniciado hace años Ángel, con cuadros que se habían ido recogiendo de aquellas exposiciones de verano, que estaba cada pintor 15 días o un mes,
sí, sí,
y siempre se comprometía,
sí, sí,
a ceder un cuadro.
Alguien que sabe, ¿no?
Y todos esos cuadros los fue recogiendo Rufo, en la época que yo estuve en el ayuntamiento la acompañaba, y con el consentimiento del autor elegíamos nosotros el que nos parecía el mejor. Rufo hacía un inventario a final de verano de todos los cuadros, y allí estuvieron, y ahora Ángel es el que los ha ido colocando por el ayuntamiento actual, y están repartidos por todas las zonas de tránsito, y en algunos despachos y están muy bien.
Dándolos a valer, porque
es una labor
en una habitación oscura, en una caja,
elogiosa,
no,
porque
no, no pintan nada.
Ángel es un ángel.
Sí, sí.
Un ángel bueno, además, porque sí, ya sabes que es ángel bueno. Un fenómeno. Cosío.
Oye, por ser incluso, ¿cómo se suele decir? Irreverente. ¿Un cuadro de Montes hoy en día cuánto vale?
No, no creo.
¿1.000 euros o 50.000? O 50.000, a ver si me entiendes la pregunta.
Cuéntales lo del paisaje que me has dado.
No, pero ya sabes que la gente es quizá, de todas las preguntas que os puedo hacer, igual es la que más les ha interesado.
¿Tú crees que conviene contar estas cosas?
Sí, cuéntalo para que veas que la valoración de esa obra, pues no.
Bueno, el arte hoy en día, y sobre todo estos artistas que no han tenido una trascendencia pública y de reconocimiento, pues baja muchísimo, ¿no? Me insiste Miguel Ángel en que cuente una cuestión. No sé si es muy oportuno contar,
sí,
pero bueno, yo creo que no, tampoco molestamos a nadie especialmente. Por ejemplo, la obra de Santiago Montes, es muy raro que algo aparezca en subastas o a la venta pública, muy raro. Miguel Ángel en alguna ocasión ha tenido la oportunidad de adquirir alguna obra en alguna subasta, pero extrañísimo. Pues en el año 22, creo que fue, en un portal de internet que todo el mundo conoce, Todo Colección, bueno, pues aparecieron a la venta dos obras de Santiago Montes. Me avisó un amigo que adquirió la pequeña. Está reproducida en el catálogo porque es probablemente a día de hoy el óleo que podemos contar de Montes, pues más joven, que cuando él pinta con mayor juventud, creo que debía de tener 14 años o así, como óleo. Un dibujo, un paisaje de monteano. Y me advierte, me dice, oye Ángel, que he visto esto, ha salido, yo he cogido el pequeño, hay uno grande que mantiene y tal. Y era un paisaje que está, se puede ver en la exposición, del puerto de la Soledad. Y ese cuadro, pues, cuando yo lo vi en el portal, es un formato de 60 por 80, más o menos, y tenía un precio de 1.000 euros. Ese precio bajó a 700, bajó a 500. Yo había advertido a Miguel Ángel y advertí al ayuntamiento. Y les dije que no teníamos, el ayuntamiento no contaba con ninguna obra de Santiago Montes y que era una oportunidad tremenda, ¿no?, de poder adquirir un Montes de ese formato y bueno, de esa dignidad que tenía la obra. Incluso pasé fotografías a una amiga conservadora, restauradora, porque por las fotografías se veía un posible craquelado que luego ella me dijo que no, con tranquilidad, que se podía adquirir, que era cuestión de arrugas, ciertas arrugas, era cuestión de tensar la tela y bueno, pues presenté un escrito al ayuntamiento para que se adquiriera. Hablé con el interventor porque quien lo vendía no podía facturar y esto podía ser un inconveniente. Me dijo que había fórmulas para resolverlo. En el ayuntamiento me dijeron que no había técnico de patrimonio y que como no había técnico de patrimonio no se podía adquirir la obra. Y el cuadro llegó un momento en que yo dije, bueno, voy a entrar en contacto con quien lo vende y a ver qué pasa. Le ofrecí 300 euros y no tardó ni 2 segundos en decirme ok. Fui a buscar el cuadro, volví a insistir al ayuntamiento, le dije que lo tenía yo, que por 300 euros no se podía desaprovechar esa ocasión. Y no hubo...
¿Está hoy?
Y no hubo posibilidad. Al final ese cuadro, pues, se lo cedía a la familia, a Miguel Ángel Montes, que bueno, pues que por ese escaso valor, pues lo disfrutan ellos.
A propósito de
la... Y eso es una idea de claro, ¿de dónde procedía ese cuadro? Pues bueno, ese cuadro procedía de una persona que se dedicaba a vaciar casas, vaciar casas, no de robo, no, al contrario, vaciar casas y tenía un negocio de antigüedades, pero sin darle mucho valor a la obra, por supuesto.
Y esa es a veces la causa de que aparecen estas obras. Un familiar lo deja y el heredero no le interesa y ya está, se deshace de libros, de cuadros. Y a propósito de esa valoración de las obras, yo vengo aquí a Laredo, al ayuntamiento, a trabajar en el año 79. Y al poco tiempo me llama un hijo de José Manuel Bringas. Me dice: Miguel Ángel, en la casa de subastas de obra de arte Durán aparecen dos obras de tu padre. Una es el Quitasol de Goya, una copia que había hecho mi padre, y otra es un paisaje del mismo tema que está hablando Ángel, del puerto de la Soledad, desde la zona que llamamos el Bufadero, aquí en la costa, antes de llegar a la isla, se ve el puerto derruido de la Soledad, el que decimos el puerto del túnel, ¿no? Donde tanta gente sale ahora a ver el panorama. Y entonces, aviso yo a mi hermana en Madrid, digo, llámale a Bringas, que te acompañe él, que conoce cómo se hacen las subastas. Y el cuadro salía, si no recuerdo mal, por 50.000 pesetas, de aquella época, ¿eh?
Sí, de 79, sí.
Y va mi hermana a la subasta, pujan y lo elevan a 70 y tantas mil pesetas. Y el otro cuadro era ese mismo cuadro de Ángel, que sabe que mi padre vuelve a hacerlo. Es más, presencio yo cuando pinta mi padre ese cuadro. Y haré un comentario añadido. Recupero los dos y fueron 90 y tantas mil pesetas. En aquella época era un dinero, casi 100.000 pesetas con el IVA o con todo esto, ¿no? Voy a las valoraciones. La gente se desprende de un cuadro. Aquellos cuadros se los habrían comprado mi padre y luego el heredero, pues no le interesa tener allí un cuadro grande. No, bueno. Una suerte. Me costó mucho dinero porque en aquella época. Y entonces. Digo que yo vi cuando lo pinta, porque yo recuerdo de ver en el verano, cuando mi padre venía, subíamos por la mañana a hacer una panorámica muy grande desde arriba del todo, desde la Sierra de la Vida, arriba del todo, donde hay una casa derruida que llamaban la Casa del Mellizo. Bueno, mi padre pintaba por las mañanas. Yo subía con él y le subía la caja de pintura, porque el cuadro se quedaba arriba en la casa de Pérez, un hombre que era el que cobraba las letras de los bancos, ¿no? Sí. Del Banco de Santander. Claro, para no subir y bajar todos los días aquel cuadro. Pintaba por la mañana. Al final de la mañana, como ya había subido también, en una bolsuca, una tartera que nos preparaba y mi madre con unos chicharros fritos y unas cuantas frutas que nos había dado mi abuela Manuela del puesto, Manuela la afiladora, pues comíamos allí, bajábamos e íbamos a la zona esa del Bufadero para por la tarde pintar el del puerto de la Soledad. Porque claro, no puedes pintar por la mañana y por la tarde el mismo paisaje porque las luces te cambian y las sombras te cambian. Dedicábamos la mañana, mi padre, a pintar desde arriba la panorámica general y por la tarde hacíamos ese.
Qué bueno.
Y los dos cuadros resulta que se han conseguido en subasta. El primero, que le pintó mucho más joven, que le consiguió Ángel, y luego yo conseguí en la subasta con el Quitasol de Goya el otro.
Por cierto, que es un buen momento para decir que si alguien ve en algún tipo de subasta de estas, pues a un Avendaño o a un Ángel Alonso, o a, bueno, esos claro, están que, más cotizados, ¿no?
Que avisen.
Pero que avisen, porque a alguien a lo mejor en Laredo, en el pueblo, les interesa, ¿no? La familia, los herederos o al ayuntamiento.
O al ayuntamiento para una posible obra colectiva de pintores monteñeses, que los hay muchos.
Ni tanto. Bueno, se nos ha ido una hora llevamos.
Estupendo, pues hemos estado muy
bien. De todas formas, esto es una reivindicación de tu padre, la mejor que puede haber, ¿no? Sí. En su pueblo, 70 años después, es el homenaje que tú querías para tu padre y a la vez no lo habéis querido disociar de Paco Velasco, ¿no?
Era un hombre muy querido por mi padre y por mí y por todos, porque era un hombre que se lo merecía. Ha sido una satisfacción que la gente me comenta sobre la exposición colectiva y ha sido una exposición antológica.
Te comentan dos cosas, te comentan eso y lo de los 8 años, seguro, porque es
que por la anécdota.
Una historia
tremenda.
Película, sí.
Pues ya no habrá otra,
claro,
otra exposición antológica como la que ha organizado Ángel.
Es que películas de la Guerra Civil,
las gracias.
Ya estamos saturados de películas de la Guerra Civil, pero sí, esta era otra película también para... Sí. Para haberla hecho. Sí. Ha habido alguna que otra con esta temática de emboscados y de encerrados, sí, en desvanes y demás. Bueno, los sellos están ya, ¿no? ¿O cuándo están?
Sí, en la planta baja de
miércoles a sábado, vamos.
Tenemos una exposición filatélica organizada por la Federación Cántabra de Filatelia. Lo que ocurre es que ya se abrió al público la semana pasada, pero no de manera completa. Hubo un problema que se solucionará ahora precisamente. Estamos a la espera de recibir una serie de vitrinas, expositores que van a completar la muestra. Y que ya a partir de la reapertura de la sala el miércoles pues se podrá contemplar. Es más, se ha pospuesto lo que es la inauguración oficial, que se hará esta semana, y de momento lo que hemos podido disfrutar en la semana anterior pues ha sido, es muy interesante, es una reproducción, porque claro, los sellos reales no podríamos visualizarlos bien, una reproducción en tamaño de A4. Sí. De la colección de 80 sellos que ha emitido Correos desde el año 1944 con motivo de Cantabria. Con motivo de Cantabria. Entonces ahí están reflejados, tenemos reflejado el sello de Laredo, de la puerta de San Lorenzo, y son temáticas muy dispares porque siempre Correos está abierto a estas temáticas, ¿no? Pueden ser desde la gastronomía, la arquitectura, personajes destacados, etcétera, etcétera.
Vale. Y otra cosa que se me ha olvidado, el catálogo este tiene un coste importante, lo habéis conservado y reservado. ¿Quedan todavía alguno? ¿Cómo se distribuyen? ¿A quién se distribuye? ¿Quién tiene derecho a ello? Cuéntame un poco cómo lo estás haciendo, porque es difícil, ¿no? Es comprometido.
Muy difícil, sí, sí. Evidentemente todo el mundo puede entender que no tenemos catálogo para todo el mundo. Entonces, bueno, pues yo trato de que sean los laredanos los que se puedan hacer con el catálogo, no gente que nos visita, por supuesto. Y bueno, pues también priorizo a todas aquellas personas que son los habituales a la hora de asistir a ver las exposiciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es un catálogo que es gratuito. Entra dentro de una intención que yo tuve desde hace tiempo, y es que el ayuntamiento terminara completando una colección de obra, o sea, de libros, de catálogos sobre los artistas laredanos, uh-huh, sobre los artistas laredanos. Y bueno, pues esa es la cuestión. Este sería un ejemplar más, pero bueno, va a ser difícil que tengamos la oportunidad de abordar muchos otros.
Bueno, pues no hace falta deciros que os felicito a ti especialmente por el catálogo, pero también por la exposición, y a ti por tener un padre tan artista y un amigo como Paco Velasco tan creativo, ¿no? También.
Sí. Hemos disfrutado de ellos porque eran dos hombres buenos.
Y mira, algo más tendrían para estar ahí en esa sala.
Ahora que dice lo de buenos, veo el catálogo que tú lo tienes aquí y ha sido otra curiosidad, ¿no? La portada. Yo presenté inicialmente una portada en la que jugaba con dos colores, son dos artistas representativos, pero jugaba con unos azules piedra y demás, y me dice Miguel Ángel, no me gusta mucho, acaba de quedar como triste. Y al final, bueno, pues se me ocurrió, ya no le di la opción a Miguel Ángel para que preguntarle si le gustaba o no gustaba. Digo, sí. También él moderadamente no me dijo nada. Digo, uh-huh, no lo voy a... Y opté opté por un rojo para Santiago, el uh-huh, hombre de izquierdas, y un azul para Francisco uh-huh Velasco, que era de derechas, ¿no? Y unos nombres en blanco y muy próximos, uh-huh, en ese sentido de que eran hombres buenos y eran muy cercanos.
Bueno, ahora entiendo por qué. Porque yo pensé que era...
Me ha quedado muy culé la tapa, me ha quedado muy culé.
Pensé que eran del Barça.
Eso no, no me convence mucho.
Cuando me hablaba de esto, Ángel, que por casualidad han salido los colores, que al parecer son los distintivos del equipo del Barcelona, ajá, pues le dije, hombre, pues podríamos haber ido a la verdadera bandera laredana, que es el verde y el azul. Uh-huh. Lo blanco es uh-huh. un añadido irrespetuoso. Uh-huh. El verde de la Costa Esmeralda, de nuestros prados, y el azul de la mar hubiera quedado mejor en lugar de la enseña. Eso le podíamos mandar un catálogo al presidente del Barça, porque igual hasta nos manda un dinero
no,
para que hagas otra exposición.
Ya te aseguro yo que no, que ¿eh? No te manda dinero. Bueno, felicidades a los dos y gracias por esa maravillosa exposición que invitamos a ver de miércoles a sábado, en horario de mañana y tarde, en la planta superior del antiguo Ayuntamiento de Laredo, hasta el 16 de noviembre. Y traed y llevas a la gente que aunque no sea de Laredo, va a ver paisajes de Laredo, personas de Laredo y gente de Laredo de manera directa. Gracias. Y
que gracias a vosotros.
Que siga yendo la gente a verla.
Y buen día. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias.